cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Muy buenos días a todos, aquí estamos en el programa de Somos Escuela, un programa más, 28 de noviembre, y como no, hoy un programa dedicado a todos los maestros. Felicidades a todos, y vamos a empezar este programa hoy con mucha alegría, como nos dice esta canción, con muchísimas ganas de vivir, de sentir. Con muchas ganas de vivir, mientras me quede un poco de aire lo vamos a respirar, porque aquí no somos una persona, somos un equipo. Edu, muy buenos días, ahí los equipos, luego pasará por el micro. Eduardo, que se ha sacado, ya tiene una extraordinaria, increíble ayudante. Sole, ¿qué tal? Muy buenos días, de Practicum de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenos días, Mari Carmen, también aquí en locución. ¿Qué
buenos
tal estás?
Buenos días, Gaby, muy bien.
Y el que os habla, Gabriel Muriarte, y aquí ya un equipo de cuatro, un equipo inseparable que seguro, como hemos dicho en la reunión de hoy, y donde esté, por lo menos Somos Escuela, tenemos que estar los cuatro allá donde estemos. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de esa música del sueño de Morfeo para seguir en este programa hoy, dedicado a todos vosotros, maestros. A empezar el programa de hoy con, vamos a dejar el tema de las noticias porque estamos pendientes de una información de ultimísima hora, que son los resultados. Ya se ha hecho el recuento de resultados del Consejo Escolar, las elecciones al Consejo Escolar, ¿no, Mari Carmen? Que se hicieron ayer están actualmente ultimando todo el recuento, y estamos esperando a que de manera lo más rápida posible y oficial nos puedan comunicar los resultados para comunicarlo aquí en primicia, en Radio San Gabriel, en directo, en vivo y en directo.
Eso es.
Felicidades.
A ti también. Muchas felicidades a todas esas personas, a todos los maestros, Gaby, todas esas personas que se dedican a acompañar a otras personas en su proceso de crecimiento y que les aman, porque esos son los verdaderos maestros, los que nos acompañan y nos aman.
Claro que sí. Y vamos, como estamos en el Día de los Maestros, aquí a una de nuestras maestras. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Felicidades.
Muy bien a los dos, gracias.
¿Qué tal?
Pues
¿cómo,
nada.
¿Cómo estás celebrando el día de hoy? ¿No nos han invitado a desayunar? Bueno, luego hay alguna sorpresilla, ¿no?
Sí, luego tenemos,
luego
tenemos
si nos
fiesta.
Invitan, luego sí nos invitan a merendar.
Tenemos fiesta, sí, sí.
Ángela, ¿qué tal nos traes hoy tu sección Escuela de Padres? Hacernos un pequeño resumen, una presentación de qué nos vas a hablar hoy.
Pues mira, hoy voy a hablar de la motivación y concentración y atención, porque son unos ingredientes imprescindibles en las tareas del estudio, en las técnicas de estudio, todo esto que estamos un poco intentando transmitir a los padres para que ayuden a sus hijos en casa. Entonces, bueno, pues la motivación es básica, y luego ya pues la atención y concentración pues también.
De todas formas, Ángela, con todos mis respetos, de las cosas que nos hablas, yo luego hago también mi película, como educador y mi película personal, porque muchas veces hablas de conceptos que los llevamos no solo a la educación, es que lo podemos llevar cada uno a nuestro día a día.
Nuestra propia vida.
Independientemente que nos estén escuchando alumnos, padres y abuelos. Que desde aquí un abrazo y un beso muy cariñoso a todos los abuelos que nos estén escuchando, que es para todos también parte de la comunidad educativa. Vamos allá con este tema de la motivación, concentración y atención. ¿Qué nos vas a hablar de esos tres aspectos, Ángela?
Pues voy a empezar por la motivación. Voy a hablar un poquito de los tres. Bueno, la concentración, digamos, que voy a hablar menos porque digamos que es el no va más de la atención, ¿no? Ya diré algunas pinceladas, pero sobre todo la motivación y la atención. Sin estos ingredientes, pues la verdad es que es difícil el trabajo. Uh-huh. Y Yo no voy a hablar un poco, porque todo esto se puede aplicar en la clase, a los profesores, por supuesto, todo. Nosotros también tenemos que motivar, tenemos que intentar que atiendan, pero yo me centro, que nosotros ya nos lo hacemos a través de cursos que hacemos, de trabajos que tenemos los miércoles, los profesores y tal, todo esto lo trabajamos bastante, pero yo ahora, todo lo que diga me centro en las familias, en cómo pueden estas familias que necesitan ayudar a sus hijos, los que no lo necesitan, pues estupendo, pero aquellos que necesitan ayudar a sus hijos, la motivación, cómo motivarles y cómo lograr que atiendan, ¿eh? Voy a intentar dar pinceladas sobre esto.
Adelante.
Bueno, en cuanto a la motivación, es realmente difícil. Es realmente difícil. O sea, es difícil decir en unas palabras cómo podemos motivar y luego, todavía más difícil aún, llegar a motivar a los niños. Para que el estudio sea provechoso, en el interior de cada niño tiene que haber un para algo, o por qué hago esto, para qué lo hago, aunque sea más o menos inconsciente, no lo tengan demasiado claro, pero sí que tiene que haber una base mínima, porque luego puede haber incentivos externos, las calificaciones, los castigos de los padres, todo esto, y todo esto vale, pero realmente la motivación, lo que impide que haya motivación, es la falta de confianza en uno mismo. Uh-huh. Cuando uno tiene confianza en sí mismo, o sea, cuando un niño tiene confianza en sí mismo, sabe que puede con todo y se lanza a todo. Sin embargo, cuando no tienes confianza en ti mismo, te bloqueas, te paralizas, no atiendes, uh-huh, y no entras en la acción. Uh-huh. ¿Cómo motivar? Pues bueno, los padres, pues hablando un poco de los pequeños, aquí voy a ir un poco de pequeños a grandes. Con los pequeños, yo diría a los padres que cuando se pongan con ellos, les hagan divertida la sesión, la tarea, que intenten transmitirles curiosidad por saber. ¡Ay, pues qué bonito! ¡Ay, no me digas esto, pues yo no me acuerdo! ¡Vamos a ver qué es! O sea, que vean, que les transmitan la necesidad y la curiosidad por saber cosas, por buscarlas. ¡Uy, qué bien! Y que propio padre o madre diga, fíjate, si esto yo no me acordaba de este detalle o si esto yo no lo había. ¡Uy, qué interesante, qué bonito!
Bueno, es crear un
disfrute.
Crear un clima de eso, de disfrute, ¿no?
De disfrute y de curiosidad. Al niño le puede motivar mucho la curiosidad de saber cosas. Si es un alumno ya un poquito más mayor, Le puedes un poco abordar, que tenga un nivel cultural, porque va a saber cosas. Todo el que tiene un nivel cultural va a estar a la altura de muchas situaciones. Tu vida es más rica, todo lo que lees se enriquece. Si vas al cine, al teatro, todo, cuando tienes más cultura, más tal, tu vida va a ser más rica. Entonces ahí, con los mayores,
jugar un poco con esa riqueza de conocimientos que van,
claro,
adquiriendo, ¿no?
Claro. Y desde luego tiene que ser un acto consciente, reflexivo. O sea, la motivación tiene que haber dentro del alumno, tenga la edad que tenga, una reflexión de que quiere aprender, de que quiere saber cosas. De una manera así, a lo tonto, no van a hacer nada, ¿eh? Tiene que haber una reflexión. Y esa reflexión, bueno, pues puede venir, ya te digo, si son más pequeños, pues con la curiosidad, si son mayores, picándoles un poquito en su amor propio, su valía personal. Y sobre todo, hay que estarles reforzando siempre que pueden.
Que pueden.
Que la confianza en sí mismos. Y una cosa que el propio alumno se puede preguntar, pues bueno, esto a lo mejor ya podíamos pasar un poco a la atención, ¿no?
Sí. ¿Cómo se puede? Nos has hablado al principio de esos tres conceptos, ¿no?
Sí.
Háblanos ahora, por favor, Ángela, de cómo mejorar la atención y la concentración, por favor.
Bueno, pues aquí existen factores... por supuesto que también está el caso de la salud, hay niños que tienen déficit de atención, hiperactividad, que son muy nerviosos y bueno, pues ya tropezamos con un condicionante importante. Pero bueno, en condiciones normales, sin que exista esto, Hay factores que producen un poco, producen distracción o que les impiden la atención completa, ¿no? Entonces ahí es bueno que el alumno se automotive él solo. ¿Cómo se automotiva? Sabiendo cómo estudia. Si tú sabes cómo estudias, vas a poder mejorar la forma de atender más, de concentrarte más. Entonces te tienes que, o la familia, les tienen que ayudar a que se hagan preguntas como ¿realmente deseo aprobar? ¿Realizo mis estudios correctamente, o sea, tengo unos buenos resultados, me evito problemas? Porque eso trae consigo luego problemas.
Está bien, Ángela, plantearlo también como retos incluso para ellos.
Claro. De alguna manera son estos. O sea, un poco dices, bueno, vamos a ver todos los beneficios que me conlleva si yo atiendo, si yo trabajo, si yo me motivo. Y empiezas un poco como automotivarte tú mismo, haciéndote estas preguntas que más que ellos también tienen que ayudar la familia. Por ejemplo, si apruebo, mi familia está contenta, puedo seguir estudiando, apruebo la ESO. Si no supero la ESO, no podría hacer bachillerato, que lo quiero hacer,
y luego
una carrera.
Las consecuencias, ¿no?, de su camino, de hacer las cosas bien.
Quiero que tengan una buena opinión de mí, me gusta que me aprecien y sobre todo mi esfuerzo. Me gusta que me consideren preparado y culto. Todas estas cosas la familia puede ir como mentalizando en un diálogo correcto. Y eso sí, quiero insistir, Gaby, que sea un momento agradable. Que cuando se pongan con las tareas de sus hijos, que sea un momento agradable, que no sea una lucha. Es que no puedo contigo, es que no puedo, es que no te centras, es que así no se puede hacer nada, es que eres tal cual y empiezan y el chico no. Tiene que ser algo agradable, aunque se consiga poquito, porque ese poquito puede ir poco a poco aumentando. Si dices, ves cómo puedes, ves lo bien que ha salido, o sea, puede ir poquito a poco aumentando.
Insistes mucho entonces, Ángela, para la motivación, crear un clima adecuado, según estamos entendiendo, sería un clima adecuado, corrígeme por favor, Angelines, por hacer un resumen de todo lo que estás diciendo, de que salga del mismo, ¿no? Automotivación.
Sí.
Que sea un reto para él.
Sí. Son reflexiones que los padres poquito a poco, porque yo he leído varias así, pero pues hoy le aportas un pensamiento de autorreflexión para tu hijo, vas hoy otro, mañana otro, o sea, pero
vas dando pequeñas,
y el alumno se lo va cuestionando, porque a veces el alumno por sí mismo, sobre todo depende de la edad que tenga y si son adolescentes menos, va a ser difícil. Hay causas que también impiden esta atención, el desánimo, problemas familiares, problemas propios de la adolescencia, que estén pensando solo en sus intereses, en el móvil, en lo otro, tal, no hacer descansos en horarios inadecuados. Pues bueno, todo eso si lo cambias te va a facilitar la atención en la tarea.
También, Angelines, te quería preguntar yo con respecto a la motivación, porque tú nos has insistido muy bien en que tienen que sentirse capaces, que tienen que tener confianza en sí mismos, pero hay un aspecto que a mí me parece que también a ellos les crea cierta desmotivación y es no saber para qué sirve lo que aprenden. Cuando ellos tienen un poco clara la finalidad o lo ven con una aplicación práctica, pues sumar me sirve porque a la hora de cambiar cromos, si tengo que dar valor a unos cromos, o aplicarlo. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Eso, ya como os dije al principio, en la clase el profesor lo debe de hacer. O sea, siempre llevarles a la vida práctica, que todo lo que aprenden tiene que ver con su vida. Luego, llevarlo a la vida práctica, pues mirad, esto lo tenemos que aplicar aquí y allá. Pero luego la propia familia también, porque influyen más. Todo lo que se dice a un colectivo llega menos, en ese momento pueden estar distraídos, pero lo que te dice tu madre o tu padre, que son personas importantes para ti, y te lo dicen en un clima de cariño y de interés, eso cala mucho más hondo. Entonces, darle un sentido, oye, fíjate lo que hemos aprendido, pues ahora ya puedes hacer tal, pues en inglés, pues cuando vayamos de viaje ya vas a preguntar tú por las calles, por esto, por lo otro. Darle ese sentido, darle alegría y seguridad, que con eso van a ser más ricos, su uh-huh. persona se va a enriquecer, van a vivir la vida mucho más completa. Pues eso, la magia de cada familia.
Claro, sí, la forma
está.
Motivación, concentración y atención, mucho. Vamos a seguir hablando de todo este tema. Vamos a escuchar un poquito de música para poder asimilar, como siempre, Ángela, tantísima información y reflexiones tan interesantes. Y seguimos aquí en la sección de Escuela de Padres en Radio San Gabriel. Somos Escuela. Adelante, Eduardo, esa música. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say, yo. When will I know that I really can go to the well once more time to decide on? When it's killing me, when will I really see you? That I need to look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's no.
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Pues estamos hablando en Radio San Gabriel, estamos en el estudio del colegio, aquí en el mismo colegio, y con este programa de hoy dedicado a la figura de los maestros. Y seguimos con esta sección tan interesante, una sección ya un clásico en el programa de Somos Escuela, la sección Escuela de Padres, y con su protagonista Ángela, que hoy nos está hablando de aspectos tan importantes como motivación, concentración, atención. Nos habíamos quedado en algunos puntos y por ya ir concretando un poquito más, ¿qué sugieres, Ángela, que se puede hacer ante muchas de las causas que nos has expuesto?
Bueno, repito otra vez que esto está enfocado a las técnicas de estudio, que es lo que estamos, por eso yo lo estoy enfocando mucho al tema estudio en casa y tal. Ante estas distracciones y estas, pues hay, podemos hacer, claro que podemos hacer muchas cosas. Mira, por ejemplo, una buena planificación semanal. Yo con algunos alumnos la llevo en el departamento y la verdad es que resulta.
En tutoría también lo hacemos, ¿no? Ni más ni menos organizar su trabajo en casa, ¿no?
Su trabajo semanal y diario. El tiempo que se dedica, porque es que a veces dedican mucho a los deberes, no tocan nada el estudio, entonces eso hay como que distribuirlo y
que
tal.
Que estructurarlo.
Exactamente. Luego, pues eso hay que cambiar de materia, pues cada, yo qué sé, depende de la necesidad, 30, 40 minutos, hacer descansos, no estudiar después de las comidas. ¿Por qué? Porque te exige más concentración, ¿eh? Procurar no estudiar con sueño. Un día si estás muy preocupado, pues a lo mejor tienes que intentar centrar en tu cabeza cómo puedes resolver lo que tienes entre manos y luego seguir estudiando o dejarlo para otro día. No estudiar con espíritu negativo, buscar la parte positiva de cada materia.
Muy bien, eso fue un poco lo que estuvimos hablando otras semanas de las técnicas de estudio.
Sí, un poco, sí, por encima, pues todo esto te facilita un poco el que no te distraigas tanto. Pero la concentración, como voy a entrar ahora ya en un aspecto que es como también una forma de lograr esto importante, es el controlar el pensamiento.
Háblanos del control del pensamiento, que hay veces que parece, como dice Mathieu Ricard, está considerado Mathieu Ricard el hombre más feliz de la Tierra. Es un monje budista que ha hecho una serie de pruebas y bueno, da unos resultados ante situaciones de estrés muy, muy, muy positivas. Y dice que no tenemos que confundir control del pensamiento con lavado de cerebro.
Efectivamente.
No es que te estén lavando el cerebro, que todo lo contrario, es una gimnasia mental, por decirlo así.
Exactamente, muy bien lo has dicho.
¿Podrías hablarnos de ello, Ángela, por favor?
Sí, mira, esto del control del pensamiento se está utilizando en terapias muchísimo, pues para obsesiones, para pensamientos muy negativos que no te dejan en paz y que te destruyen. Pero también se utiliza para las técnicas de estudio. Y entonces consiste, es muy sencillo. Ahora, el éxito está, como has dicho, en la gimnasia mental, en practicar, practicar, practicar mucho. Cuando tú practicas mucho, logras, si tú es a través de los brazos, logras sacar músculo,
como
o logras perder peso.
Nadar o correr.
Efectivamente.
Solamente
bueno,
se consigue el resultado
pues aquí,
en la práctica.
Te viene un pensamiento que puede ser negativo o puede ser que te distraiga. No es el pensamiento que tú necesitas precisamente para estudiar. Es un pensamiento que sabes que te va a llevar a otro sitio. Te viene un pensamiento que no es el deseado en ese momento. Por eso te digo que lo utilizas para técnicas de estudio, para lo que sea. A ti mismo te dices, stop, para, no quiero. Cada persona tiene que emplear una palabra con mucha fuerza y con mucha fuerza mental, sobre todo, para que pares ese pensamiento. Al principio te dicen que lo puedes decir en alto, si estás solo en tu habitación o en algún sitio, lo puedes decir alto. Luego ya, según vas practicando, lo tienes que decir para ti.
¿Y es una frase, has dicho?
Es aquí, vamos, yo tengo
una afirmación.
Yo tengo la ficha de un libro que se utiliza y te dicen que cada uno emplee la palabra que quiera. Stop, alto, ya,
a palabra,
no quiero.
Palabra, una
es
frase.
Una palabra.
Vale, yo sí,
una palabra, vale. Pero que va acompañada de fuerza mental, de decir, esto no, de ninguna manera.
Lo que los budistas hablan, cortar el pensamiento de raíz.
Exactamente, cortarlo, pero de un corte radical. A continuación, si son alumnos un poquito más mayores, hacen un par de respiraciones abdominales profundas, que como tú sabes bien, tienes que concentrarte en cómo haces esa respiración y con eso ya retiras el pensamiento. Claro, si es un niño, le dices que haga una respiración profunda y no la hace. Entonces, lo que tienes que hacer, te dicen, bueno, pues que silbe, que ría, que diga, que se fije en algo distraído, busque alguna distracción.
Sacarle de ese estado.
Sacarle de ese pensamiento para entrar en otra cosa. La respiración, la verdad es que es muy útil, porque tú tienes que empezar por saber cómo inflas tu abdomen, cómo tal, 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 tienes que seguir un... Con lo cual ya no puede estar la mente en dos cosas a la vez. Bueno, pues esto, si tú lo practicas, llega un momento que el para o el stop lo dice solo mental, no necesitas incluso ni verbalizarlo.
Pero ya creas la energía y el efecto, ¿no?
No, y haces esa gimnasia mental que haces tan, tan frecuente, logras que cuando te vengan pensamientos que a ti no te interesa tenerlos o porque te hacen daño a tu espíritu o a tu vida emocional...
A tu paz mental.
O te está distrayendo de los estudios,
stop.
Tú llega un momento en que con una facilidad y con una pasmosa, lo retiras y pasas a otra cosa.
Muy bien.
Esto está teniendo unos efectos, pero consiste en repetirlo mucho.
Pues ahí quedan esos deberes de Ángela, muy, muy interesantes, Mari Carmen, muy interesantes.
Me he dejado una cosa, Gaby.
Tenemos 30 segundos.
La concentración, que no he hablado apenas de ella, es, digamos, esta atención, mantenerla durante tiempo a un nivel más profundo y te puedes ayudar de técnicas de meditación, de técnicas de concentración, que existen muchísimas. Y esas no las digo pues porque están en el mercado y están en todas partes las técnicas de concentración. Y que los niños todavía, pues a lo mejor les es más difícil, pero bueno, no está mal que se vayan iniciando.
Familiarizando.
Pero que bueno, que si conseguimos una buena atención, luego para la atención también hay fichas y hay tratamientos adecuados cuando hay un déficit de atención importante. También lo quiero decir que existen métodos para favorecer todo esto. Yo he hablado en términos de normalidad.
Muy interesante. Pues
para el estudio.
Nos llega el tiempo. Muchísimas gracias, Ángela. Esos deberes que nos ha puesto Ángela, poner una pequeña frase, una afirmación, una palabra rotunda para cortar los pensamientos que nos perturban de raíz. Y vamos a ver si poco a poco vamos haciendo todos un poquito de gimnasia mental. Qué buena falta nos hace en los tiempos que corren, Ángela. Y a mí es un tema que me apasiona, ya sabéis. Me gustaría que nos hablase un poquito más de inteligencia emocional, control del pensamiento, todas estas cosas que yo creo que son herramientas para educadores, para alumnos,
visualización. La técnica de la visualización que se está empleando incluso para curar el cáncer o para mantenerse con una calidad de vida,
del poder
que tiene.
Tiene un poder increíble. Ya nos vamos familiarizando y afortunadamente, Ángela, yo estoy muy contento que estas técnicas hace años parecía así un poco de lavado de cerebro, ni más ni menos. Y ahora ya, afortunadamente, la ciencia da la razón a todas estas técnicas que son totalmente eficaces.
Y el colectivo, que según las va practicando cada vez más personas, van viendo que efectivamente son efectivas.
Funciona.
Y esa
es la mejor prueba. Ángela, muchísimas gracias.
Venga,
una información,
gracias,
como siempre,
a vosotros.
Muy
gracias,
importante. Y seguimos aquí en Somos Escuela con un poquito más de música, Eduardo. Y ya en breve van a hacer entrada Aarón, Arancha, Doctor Neutrino y todos los alumnos de la ESO en su sección.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Somos Escuela, nos escuchamos y hoy el programa dedicado a la figura del maestro. Y a continuación, Eduardo nos va a poner unas cuñas que me gustaría que luego tanto Eduardo como Mari Carmen nos expliquéis cómo habéis hecho todas esas entrevistas. Y bueno, son unas entrevistas que han hecho unos corresponsales a distintos profesores del colegio. Vamos a escucharlas y luego son bastante las que tenemos y las vamos a ir metiendo en forma de ráfagas, en distintos fragmentos a lo largo del programa de hoy. Vamos a escuchar alguna de ellas, Eduardo.
You come to Spain to teach?
I came to Spain because I wanted to live in a different country and because I love children and I think teaching is a good way to teach, to display culture.
¿Yo llevo dando clase?
Pues Iván, yo llevo muy poquito porque acabé la carrera como hace 2 añitos, así que solo llevo 1 año dando clase. Pero vamos, muy contenta y con muchas ganas de estar dando clase muchos, muchos años.
¿Cómo te sientes?
¿Cómo me siento? Pues muy contenta por ser afortunada de trabajar en lo que más me gusta, que es enseñar a los niños y a los chavales como vosotros. Así que pues muy feliz y muy contenta. Gracias.
¿Este maestro?
Pues porque me gustan mucho los niños, trabajar con ellos y enseñarle todo lo que salga de mí, todo lo que pueda.
El saber que un alumno ha pasado ya bachillerato aprendiendo de ti todo lo bueno que le enseñaste.
Pues me sentiría muy orgullosa de él y muy ilusionada y deseando que se acordase de mí y de algunos momentos que ha pasado conmigo y bueno, pues deseando que todo le vaya fenomenal.
¿Una opción hoy en día ser profesor?
Sí, personalmente yo creo que hoy en día es una de las mejores opciones para mí ser profesor porque es un trabajo, una labor que tiene muchas recompensas.
¿Dos profesores aprenden de sus alumnos o solo les enseñan?
Yo creo que es algo mutuo, o sea, nosotros estamos aquí para enseñar a los alumnos, pero a la vez también aprendemos muchas cosas de ellos.
¿Tiene más ventajas ser profesor que desventajas?
Por supuesto, tiene muchas más ventajas ser profesor que desventajas. O sea, tiene ventajas, aprendes, te diviertes.
Muy interesante esas entrevistas a nuestras maestras de educación infantil y luego tanto Eduardo como Mari Carmen nos explicarán cómo han llevado a cabo con esos corresponsales las entrevistas tan interesantes de nuestros maestros. Aarón, muy buenas tardes, buenos días.
Muy buenas.
Esther, Arancha, Paula, ¿qué tal estáis?
Bien.
Bueno, que tenemos una baja importante hoy. Tenemos dos bajas importantes. Nuestra cantante, nuestra solista, Elena.
Elena, que viene el próximo día y nos deleita con otra canción, está acompañada de Esther, por supuesto.
Sí. ¿Estáis ensayando, Esther?
Bueno, llevamos un ensayo, pero bueno, sí.
Bueno, ahora estáis de exámenes, ¿vale? Muy interesante eso, pero
sobre
ahora...
Sobre eso vamos a hablar, sobre los exámenes.
Acordaros, chicos, que estáis en una semana donde realmente es muy importante. Las oportunidades pasan así como ráfagas una vez, ¡pam!, y hay que cogerla, ¿vale? Entonces, esta semana súper, súper concentrados en vuestros exámenes. Y el doctor Nutrino, hoy en el examen Arancha nos ha comentado que estaba un poco...
Sí, bueno, estaba bastante tocado de la garganta. Decía que si se intentaría pasarse por aquí... Pero tampoco es seguro, entonces bueno,
sí, hemos estado
es una baja importante.
En el examen y me ha dicho, profe, si no te importa, estima de la garganta. Digo, sí, sí, doctor,
es
por
que
supuesto.
Tiene tose muy fuerte y.
Sí, tosía fuerte.
Sí, parece que está endemoniado el pobrecito.
Bueno, 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 bueno.
Pobre. Que tome mucho zumo.
Pobre doctor. Pobre doctor. Pobre, ¿cómo le?
Que tome mucho zumo de naranja y mucha
claro que
miel.
Sí. Doctor, desde aquí te mandamos, vamos, un cariñoso abrazo, mucha energía para que te recuperes y tanto para ti como para Elena también. Adelante, Aarón.
Bueno, pues hoy tenemos un programa en el que vamos a hacer balance de todo lo que ha sucedido durante la semana y bueno, pues lo más relevante, como has dicho Gaby, es esto de la semana de exámenes. Bueno, ¿qué nos podéis contar sobre la semana de exámenes? ¿Que la habéis empezado ya o la empezasteis hace unos días? ¿Qué nos podéis decir?
Bueno, pues yo tengo que decir que la he empezado hoy, que hoy hemos tenido el final de, bueno, examen de plástica y religión, que Gaby bien lo sabe. Y bueno, pues de momento, para empezar, no vamos mal, pero se ve mucho estrés. A la gente, por lo menos yo, estoy estresada porque, a ver, son los exámenes, pero depende mucho porque te asustas, porque dices, o aquí o nada. Entonces, tercero, no sé, asusta mucho, impone mucho con los finales.
Tenéis que estar tranquilos, chicos. Yo me gustaría decir eso, cuando tú lo has dicho antes, Gaby, que has dicho es una semana, bueno, pues me imagino eso, muy movida y muy complicada para ellos. Es muy importante, Arancha, estar muy tranquilos, porque tenéis, si tenéis ya todo el trabajo hecho, ahora es el remate, el esfuerzo final, pero esa tranquilidad os va, permite sacar el 100%. Es una pena que perdáis ahí porque os pongáis nerviosos, porque estáis... No, descansad, comer bien y tranquilos, si el trabajo está hecho.
Y de segundo de la ESO, ¿qué nos podéis contar?
Bueno, pues nosotros como llevamos como más costumbre, ya que llevamos unos como 7 exámenes de 11 que tendremos, y bueno, nos quedará la semana que viene 2 parciales. Así que bueno, tenemos estrés como cualquier semana de exámenes, pero bueno, llevamos un poco mejor.
Muy bien, un poquito de estrés es bueno, ¿eh?
Sí.
Para no relajarse, pero...
No, el estrés es una,
sano, claro.
Es una respuesta del organismo, que desde hace mucho tiempo, pues para la huida y todas estas cosas, y es bueno tener estrés. El problema es mantenerlo mucho tiempo. O sea que si lo manejamos, sin problema. Paula.
Pues yo estoy llevándolo un poco igual, estresada, pero ya nos quedan pocos exámenes, solo 3 la semana que viene, y son de los más fáciles. Entonces, pues me estoy relajando un poco más ya.
Bueno, te relajas, pero no pierdas la concentración, como nos ha dicho Ángela.
Claro.
Seguimos, Aarón.
Pues nosotros en cuarto, vamos, yo en cuarto y Elena, estamos bastante agobiados, sobre todo porque no los hemos empezado todavía. Cuarto es el curso que más tarde lo empiezan, empezamos mañana, y tenemos 2 exámenes cada día, sin excepción, hasta el miércoles. Y claro, estamos siguiendo el calendario que hicieron los alumnos que estaban en cuarto el año pasado. Y bueno, parece que va bien porque han juntado un examen de una materia más complicada y otro de una más fácil. Claro, el tema es que si llevas alguna suspensa...
Atención, vienen a visitarnos.
Chan, chan.
Vienen a visitarnos el doctor Neutrino, que parece que viene
del
Polo Norte, del Polo Norte. Viene de una nave espacial.
Ha venido de expedición durante hoy.
Viene de expedición.
Hace frío, hace
doctor,
frío.
Doctor,
Samuel,
¿sí?
¿Te has tirado para hacer un salto desde la estratosfera o algo así?
No, hoy no ha podido ser.
Es increíble. Vamos a comunicar a los oyentes. Así, por las vidrieras del estudio ha aparecido un plumas. Solo se veía un plumas con 2 piernas, una capucha.
Y unos coloretes
con mucho frío.
Del frío que hace traer
Pero
los coloretes.
Pero aún así, el doctor ha sido fiel y nos ha visitado. Ha venido a visitarnos.
Toma asiento, doctor.
Después de esta visita vamos a continuar, Aarón, por lo que estábamos hablando, que nos quedan solamente 7 minutos de sesión.
Samuel, ¿tu opinión sobre los exámenes cuál es?
Pues que es necesario hacerlo, porque si no, no nos podrían calificar de ninguna manera, y pues ya está, hay que hacerlos y punto.
Muy bien, con alegría.
Muy bien. Bueno, pues otra de las cosas importantes que ha sucedido durante esta semana, que supongo que Esther nos podrá comentar mucho sobre eso, es el consejo escolar, las elecciones. Como sabéis, no sé si lo llegamos a comentar en la radio, que se presentaban 3 alumnos,
sí.
Los cuales eran Luis Avalo, de BT, de tercero, ¿no? De
tercero B.
Tercero B.
Desde vuestra clase, ¿no?
Sí.
Y Esther García, que de segundo C, Servido. Ya la conocéis.
Está aquí.
Y una compañera que se llamaba Romina.
Romina Íñiguez, que está en segundo A.
Segundo A. Y pues se han llevado a cabo las votaciones esta semana. Y bueno, ¿qué nos podéis comentar? La campaña electoral y todo eso, mucho trajín, Esther.
Bueno, pues a ver, yo más que nada quería una campaña que... no fuera alrededor de los amigos, sino que la gente votara porque creyera que estás capacitado para realizar esa labor. Sin embargo, yo recibí mucha ayuda y mucho apoyo por mis amigas, ya que llenaron los pasillos de bachillerato y de la ESO de carteles.
No me lo puedo creer. Pero eso yo no los he visto, esos carteles yo no los he visto. ¿Qué ponía? ¿Votar a Esther?
Sí.
O Esther por presidente.
Sí.
Esther, suerte.
Ah, sí, es verdad, yo sí lo vi, que no sabíamos que era bien. Ponía al lado de la entrada de secundaria, ponía Esther, suerte. Y pensamos, pues alguna alumna que se presenta a algún concurso.
Yo sí.
Claro, claro. Era a las elecciones de consejo escolar. Muy bien, Esther.
Muy bien.
Y bueno, estuvimos ayer durante 2 horas de mesa electoral, mi compañera Olga Diago y yo. Y fueron pasando todos los cursos desde primero hasta cuarto, a excepción de un segundo que estaba haciendo un examen, creo que era el segundo B. Y nos entregaron las papeletas y el jefe de estudios, y luego el ciclo formativo, que también votó este año, y que también Pedro nos entregó sus papeletas como que ya lo habían rellenado.
¿Y al final quién ha ganado?
Tendremos los resultados al final del programa.
Al final del programa estamos aquí esperando. Vale. Son las cosas del directo y estamos esperando impacientes a que nos den el resultado de esa votación.
Aaron, quedaban vacantes dos plazas, ¿no? La tuya y la de Olga.
No, no exactamente.
Cuéntame cómo era eso.
Olga había entrado en el consejo escolar de sustitución de un alumno que era Pablo Trujillo.
Sí.
Y tenía que estar menos tiempo porque Pablo se fue un año antes de su de cumplir candidatura porque empezaba bachillerato.
Sí.
Entonces Olga, al venir en sustitución, nada más ha podido estar un año. Entonces es ella la que sale. Y yo el año que viene, es decir, en cuanto terminemos cuarto de la ESO, salgo yo y el que quede segundo entra en el consejo. Que eso, no sé si lo sabíais muy bien los que habíais votado, pero el que quede segundo va a entrar en el consejo el año que viene. O sea que tampoco hay mucho problema.
Muy bien, que ibais ahí un poco desfasados. Uno entró antes, otro después, y se hará así, ¿no? Muy
una
bien.
Cosa, desde aquí me gustaría hacer una petición al consejo escolar y es que, por favor, en la puerta del baño de los chicos pongan un cierre.
Un cierre, muy bien.
Porque bueno. No se cierra, todo lo contrario, se abre y es un tanto molesto.
Bueno, doctor, como ya sabes que Radio San Gabriel se escucha en todo el mundo, esta aportación tan interesante que estás haciendo, seguro que se tomará nota. Te van a escuchar hasta los de Nueva Delhi, o sea que
bueno,
seguro
sí,
que
yo lo transmito. Algún hermano vendrá
¿algún
a ayudarnos.
Hermano vendrá y pondrá un cerrojo. Muy bueno, no, pero me parece muy bien, Samuel, te lo digo de verdad.
Todo hay que decir que Samu, en todas las elecciones, dice, yo voto al que ponga una puerta y que ponga un cierre en el baño de los chicos. Toda la semana, así.
Pues es la primera vez que me llega esta noticia, o sea que yo en el próximo consejo lo propongo.
Claro, me parece...
¿Qué pasa? ¿Nunca has entrado en el baño, macho?
No, pero...
Yo estoy en el pasillo de arriba, Samuel, ya. Claro. Amigo.
Amigo.
No, pero está bien, efectivamente, como dice Aarón, que hagáis las reclamaciones o las propuestas a través de vuestros representantes, que para eso están. Continuamos con la sección, Aarón, que os quedan 2 minutos.
2 minutos. ¿Algo de ciencia que comentar, Samuel?
Pues nada, no había preparado nada, porque en principio no tenía que venir. Pero bueno.
Pues bueno, pues entonces está bien. También queremos decir lo que hicimos de campaña electoral, porque yo creo que estuvimos en todas las clases, tanto Olga, Diago y los tres candidatos a las elecciones. Y estuvimos por todas las clases y cada uno iba pues partiendo una pequeña charla sobre, pues si yo gano... Bueno, ¿qué dijiste tú concretamente, Esther? Para un ejemplo.
Pues a ver, yo al entrar en una clase pues evitaba que fuera muy serio, porque tampoco es algo tan serio, pero bueno. Yo decía, por ejemplo, entraba en una clase y decía, hola, yo no sé si me conoceréis, algunos sí que los conocía, pero para los que no me conozcáis, yo me llamo Esther García y voy al curso de segundo C. Me presento al consejo escolar porque creo que reúno las capacidades adecuadas para ser delegada y si me votáis y salgo elegida, pues todas las cosas que me queráis comentar, si me queréis proponer algo para las reuniones, algo nuevo, aunque yo esté en desacuerdo con esa idea, pues yo la comentaré y poco más.
Muy bien, sí, la verdad es que yo,
exactamente esas palabras.
Yo me quedaba impresionado. Iban pasando por las clases y haciendo propaganda de su campaña. Vamos a escuchar, chicos, unas grabaciones que hay de unas entrevistas que han estado haciendo unos corresponsales, compañeros vuestros de primaria, perdón, y vamos a escucharlas, Edu, porque hoy es el Día del Maestro, que ni siquiera nos habéis felicitado. Lo tendré en cuenta en las notas.
¿No fue ayer?
Fue ayer.
Bueno, pero lo celebramos hoy en estas cosas. Eduardo, adelante.
Ah, bueno.
¿Verdad? Pues era un poco locuela y me gustaba mucho hacer teatro y cantar y bailar.
¿Qué quería ser de mayor?
De mayor quería ser seño de niños pequeños y mira, ahora lo soy.
¿Has conseguido cumplir todos tus sueños?
Todavía me quedan muchos, pero bueno, he cumplido algunos, pero todavía me quedan un montón. Así que voy a seguir soñando mucho tiempo, ¿eh?
¿Los estudios para llegar a esta carrera?
¡Puf! Hace muchos años ya, es que soy un poco mayor. Empecé a estudiar en el 90 y... Pues el 90 y...
¿Por qué te ríes, Sofía?
Está partiendo de la risa, espérate que voy a sumar. En el 81 y 14 sumarme, 81 y 14. 95, pues en el 95 empecé.
¿Cuánto duraron esos estudios?
Pues desde el 95 hasta el 2003, estuve 8 años, estuve 5 años haciendo FP y 3 años de carrera.
¿Fue difícil?
Bueno, yo creo que todo tiene su esfuerzo y gracias al esfuerzo que haces, la recompensa, que es esta.
¿Había muchas asignaturas?
Bueno, pues imagínate 6 horas al día, pues unas cuantas asignaturas, sí. Pero bueno, bien.
¿Hiciste prácticas con alumnos?
Anda, claro. En el cole, en este cole. Pues tenía yo, era una jovenzuela estupenda. Ahora ya no, ya más mayor. Y sí, las hice aquí. También estuve en una guardia el primer año. Y la verdad es que, bueno, luego me gustó mucho el cole y gracias a Dios he tenido la suerte de quedarme.
Pues no sabría explicarlo muy bien por qué, pero es algo que siempre he tenido dentro, que cuando he visto niños y eso me ha gustado siempre educarles y no sé, no lo sé explicar muy bien, pero es algo que siempre he tenido dentro, que quería dedicarme a ello.
¿Sabías que la profesión era fácil o difícil?
Pues yo siempre he creído que un poco difícil a lo mejor era, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de muchas cosas y los niños son... Yo, por ejemplo, que soy de infantil, pues tienes que estar muy pendiente de los enanos, si están bien, si tienen fiebre, si no...
Cuidado conmigo, toma medicación. El lunes cuesta el martes, imposible sin tu voz. He esquivado un tiro, me han rozado dos. Somos bichos raros, lentos y asustados. Nos matábamos tal vez. Nos moríamos de sed, nadie los dos a la vez, midiéndonos como dos leones y al final dos heridos graves, desperfectos graves. Sin autocontrol, pero con estilo like Rolling Stone. Te quedas con mi parte, yo me cuelgo de tu voz. Otra vez bajamos a segunda amor. Somos bichos raros, lentos y asustados. Nos matábamos tal vez, nos moríamos de sed, nadie los dos a la vez, midiéndonos como dos leones y al final dos heridos graves, desperfectos claves.
Seguimos en este programa con un cariño muy especial para todos los maestros, maestras, profesores, profesoras, no solamente del Colegio San Gabriel, sino de, ¿por qué no?, por todo el mundo, a todas esas personas que se dedican a la docencia. Y hoy es el Día del Maestro. Y bueno, vamos a pasar a una sección también ya muy consolidada. Tenemos aquí a Pedro. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, buenas tardes.
No me acuerdo de vuestros apellidos. Estoy todo el día aguantando vuestras tonterías, pero no sé vuestros apellidos.
Yo, Pedro Gómez.
Pedro Gómez, de verdad, sí. Adrián García y...
Adrián de Don Pablo.
Adrián de Don Pablo, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, Gaby.
Hola, muy buenas tardes. Y tenemos también a Sergio. Sergio, sigues entre los cafés, esto no puede ser.
Son despistes, como llevo la hora justa.
Sí, el departamento creo que vamos a tenernos que reunir, Pedro, Adrián. y vamos a tener que tomar medidas porque esto no puede ser. A todos nos ha tocado llevar los cafés y este primer año te toca a ti,
¿sabes,
Sergio?
¿Qué pasó el otro día?
No hay excusa, Sergio.
Me puse delante
no
de la
hay
máquina
excusas.
Y digo, Gaby, ¿cómo lo quieres? ¿Solo? ¿Con leche? ¿Largo? ¿Corto? Uh-huh. Fue no, el problema, digo, pues no, para fallar no
hay
llevo.
Excusa. Pedro, Adrián, me gustaría que colaborarais porque no podemos continuar así en el departamento. Ante delante, ¿qué nos traéis hoy?
Pues queríamos hablar un poquito sobre el descanso saludable. Ya que pasamos...
Tumbado, preferiblemente, ¿no?
Sí, tumbado, sobre todo. Ya que pasamos la tercera parte de nuestra vida pues en la cama, descansando, pues sería importante hablar de varios aspectos para seguir una especie de guía para este descanso saludable que tuviera sus beneficios los que consideramos. Decimos que el sueño es un proceso reparador del organismo el más importante, porque durante la noche es el momento donde se segrega la hormona del crecimiento, la hormona GH, y bueno, pues es muy importante estar atento a ese descanso saludable para poder segregar bien esa hormona. Y sobre todo en edades más tempranas, en edades sobre los 6 a los 12 años, es cuando más importante es este descanso saludable.
Sí, has apuntado un aspecto muy importante, lo del tema de la hormona del crecimiento. ¿Vais a hablar del tema de horas de sueño, etcétera?
Sí.
Está
sí.
Muy relacionado los biorritmos con todo esto.
Sergio. Sí, yo simplemente buscando información... Pues, lógicamente, cosas que bueno, prácticamente todo el mundo sabe, que hay algunos procesos que son frecuentes como enfermedades cardiovasculares, respiratorias o metabólicas, que están muy ligadas pues, a un adecuado tiempo de sueño, donde no es importante solo el tiempo, sino vamos, calidad y cantidad. Uh-huh. Son los aspectos importantes. Es decir, no por dormir 10 horas vamos a estar más descansados si el lugar no es un lugar adecuado para realizar ese sueño. Entonces, aparte de las horas de sueño, bueno, si queréis lo decimos ahora, lo dejamos para luego.
Adelante.
¿Adelante ahora o adelante para
adelante
luego?
Ahora.
Vale, nada, pues...
Este tiene un pie aquí.
Hoy estáis
Pedro,
un poquito rebeldes.
Pedro,
¿eh?
este tiene un pie dentro y otro fuera, ¿eh?
Que eso
¿sabes?
No.
¿Sabes qué pasa?
Entre unas cosas y otras, ¿qué? Tiene un pie
no
dentro y otro
ve,
fuera.
Pero está el Departamento de Educación Física muy revolucionado.
El Sergio tiene
no
ya,
sé
vamos.
Qué os pasa hoy.
Yo voy a hacer una propuesta porque esto no puede ser.
¿Sabes qué pasa? Pedro, que saben que hay algún tipo de actividad para los maestros estatales, pues están un poco nerviosos.
Están nerviosos.
Sí.
Yo noto algo.
No leen los papeles bien.
Me gustaría que luego, Pedro, nos hagas un pequeño... que nos adelantes, un pequeño adelanto
no
así
se puede.
En primicia. Venga, que Adri ya está mirando el reloj.
No se
continúa,
puede,
Sergio.
Vale, bueno,
el Adri ya está todo nervioso.
Bueno, pues.
Que tiene que ir a las filas.
Venga, de forma rápida, simplemente, pues bueno, hasta el primer año de vida del recién nacido, pues sería recomendable que duerma 16, 17 horas. Según los estudios dicen que 9 horas de ellas serían por la noche. Me imagino que algún padre se reirá de este dato porque no creo que un recién nacido pueda dormir 9 horas de golpe durante la noche. De 1 a 3 años, pues cada niño debería dormir pues entre 10, 13 horas al día. Y durante los 4 y 5 años, de 10 a 12 horas. Y ya no sería necesario una siesta diaria, es decir, pueden descansar, echarse una cabeza después de cada comida, que no sería algo ya tan obligado como los primeros años de vida. Luego, a partir de los 6 años, pues las necesidades irán decayendo más o menos pues durante aproximadamente una hora anual. Es decir, si dormían antes 10-12 horas, pues a partir de los 6 serían 9-11 y irían bajando una hora hasta llegar a las 8 horas más o menos.
Según los expertos, los que tenemos llegado a los 30 años, ¿qué horario tendríamos que dormir?
Hombre, ya llegamos a una edad como la tuya, Gaby, que sería recomendable como 8 horas de sueño y una cabezadita que seguro que también...
Después de comer.
8 horas en edad más joven, has dicho, ¿no? Gaby serán menos horas, ¿no?
Claro, sí. Vas quitando una hora.
¿Con 3?
Claro, yo con 3 ya duermo, ¿no?
Se van estableciendo hasta las 8 diarias por la noche, más la cabezadita que Gaby seguro que no la
¿qué
perdona.
Diferencia hay entre llegar a la cama y acostarse y dormir? ¿Cómo podrías...? Sí. Adrián, continúa.
No, hablábamos de tiempo y hablando un poquito más en serio, porque Gaby sabemos que se levanta pronto para echar de comer a las gallinas. Entonces, el descanso saludable, aparte del tiempo, es importante también la postura que se adopta al dormir, ¿no? Que la postura sea cómoda, no es recomendable dormir boca abajo. Se dice que la postura más saludable es dormir de lado o boca arriba y siempre con una almohada que nos permita tener una... nuestra cabeza esté en la horizontal con nuestro tronco. Y también respecto a la espalda, que es una cosa que me preocupa mucho porque como pasamos mucho tiempo en la cama, y normalmente hay muchas lesiones de espalda que vienen provocadas por un por hábitos mal adquiridos en la cama, pues se recomienda también que para levantarse de la cama y cuidar la espalda es mejor primero girar nuestro cuerpo para acostarnos de lado y de ahí pasar a posición de sentado con la ayuda de los brazos.
Adrián, ¿ha habido...? Sí, continúa, perdona.
No.
No, en tema, el referente a la postura y eso, hay un aspecto que no tengo muy claro. ¿Mejor solo o acompañado?
Hombre, por supuesto, acompañado. Vale. No, y que es importante también en cuanto al tema del horario que hablaba Sergio, que es importante mantener un horario de sueño regular y repetido diariamente, ¿no? No un día me acuesto a las 10, otro día me acuesto a las 8, voy a recuperar el sueño perdido del día anterior y hoy me acuesto a las 7 de la tarde, pero mañana hay un no sé qué y me acuesto a las 12, sino que sea, sobre todo en edad escolar, niños de infantil y primaria, que sea un sueño regular y repetido y coger un hábito es importante.
Muy bien. ¿Sergio?
Sí, yo simplemente también... comentar también unas pequeñas pautas que pueden ayudar a los padres también para que los pequeños tengan un buen tiempo de descanso, en la que empezaría pues lo que acaba de comentar Adrián, que sería fijar un horario regular para ir a la cama, es decir, durante de lunes a viernes, que sería entre semana, pues sería recomendable que fuesen a acostarse bastante pronto, a lo mejor sobre las 10 de la mañana, teniendo en cuenta que tendrían que dormir esas 10 horas más o menos.
¿Sobre las 10 de la noche?
De la mañana, de la noche.
De la noche, mejor.
Digo, a las 10 de la mañana es pronto.
Una hora muy mala, sí.
Vale, a las 10.
A las 10 de la noche, y los sábados y los domingos, pues les podríamos permitir que estén un poco más de tiempo levantados, puesto que al día siguiente no tendrían que tener ese madrugón que tienen, 7 y media, 8 de la mañana, a la hora que se levante cada uno. Luego también, otra pauta que nos ayudaría es brindarles un poquito de tiempo antes de acostarse para relajarse, es decir, como 45 minutos antes de que se vayan a la cama, pues mantener un poquito una charla con ellos, apagar la televisión para que se acuesten un poquito más relajados. Otra rutina recomendable, pues por ejemplo que cojan hábitos que los relacionen directamente con acostarse, es decir, antes de acostarme, ¿qué tengo que hacer? Pues me cepillo los dientes, uh-huh. Me preparo la ropa de mañana, me preparo los libros, es decir, una rutina que él ya vea encaminada a acostarse. Y por último, pues simplemente comentar la importancia de que el dormitorio es un espacio para dormir, no un espacio para disfrutar, divertirse, es decir, televisiones, videoconsolas, mejor que estén en otra habitación.
En edad escolar te refieres, ¿no?
Por supuesto.
Pedro, ¿qué querías decir?
Sí, yo creo que estaba puntualizando algo muy importante, Sergio, y es el tema de las televisiones en las habitaciones. Yo creo que es un mal tremendo que tenemos estas nuevas generaciones, porque nosotros está claro... Que no teníamos nada en nuestra habitación. Como
si
mucho.
Había en el salón era de coña.
Sí, si había en el salón. Pero bueno, que es verdad que los chavales viven muy rodeados de tecnología y hay que saber cuál es el momento de apagar esa tecnología. El que tiene la suerte de tener una tele en su habitación, pues hombre, yo creo que aporta poco una tele en una habitación de un niño. Pero si se tiene, pues hay que hacerle consciente de que es el momento de descansar y que es el momento de apagarla y dormir. No se puede dormir con una tele encendida o con una radio encendida. Y ya lo de los cascos, que muchos jóvenes de la ESO acostumbran a hacerlo, ni para escuchar deporte, ni para escuchar música, ni para escuchar nada. Está demostrado científicamente que aquellos jóvenes que llevan cascos continuamente, tanto en el metro como en el día, y luego encima que duermen con ellos también, tienen una pérdida de audición importante. O sea, ahora mismo no tengo datos para aportar esta información, pero es verdad que se produce una pérdida de audición.
Está muy relacionado. Bueno, pues, hombre, a mí hay una cosa que no habéis comentado y es que no es lo mismo, por ejemplo, y que está muy relacionado con la hormona del crecimiento, los biorritmos, acostarme a las 12 de la noche y levantarme a las 12 de la mañana que acostarme a las 10 y levantarme a las 7. No tiene nada que ver la calidad del descanso porque está muy relacionado la hormona del crecimiento con los biorritmos, con la luz, con los niveles de luz en el exterior y todo eso. El cuerpo realmente está relacionado con eso. Hay que tener muy en cuenta esas horas de sueño que sean adecuadas. De hecho, está comprobado que son las primeras horas de la noche cuando más descanso, el descanso es más reparador.
Sí, sobre todo eso que dice Gaby es muy cierto, sobre todo en personas que trabajan por la noche. Las personas que trabajan por la noche se ven que hay un cierto desequilibrio. Y ya si quieres, Gaby, por el mismo precio, te puedo decir algunas claves para que un sueño sea reparador.
Muy bien, adelante.
Sobre todo el tema de las comidas que no sean copiosas, ¿no? Porque las cenas, sobre todo, porque son enemigas de un buen descanso. En la cena hay que evitar siempre consumir alimentos grasos, fritos o elaborados, porque provocan una digestión pesada. Por eso también se suele lo correcto, o lo que dicen como que sería excepcional, sería cenar antes de acostarse unas 2 o 3 horas antes de acostarse. Uh-huh. Cosa que en nuestra rutina diaria, en nuestra bueno, sociedad es un poco difícil.
Cuestión de organizarse también.
Pero, Madrid, pero es lo que recomiendan. Igual que no beber bebidas como el té o el café porque tienen cafeína, son sustancias que estimulan el sistema nervioso y dificultan el sueño profundo. Uh-huh. Y bueno, pues también utilizar ropas de friba naturales como el algodón, la seda y el lino para minimizar la transpiración y mejorar el confort.
A mí me gusta también mucho un dato que ha dicho Sergio, que bueno, parece que está salvando un poco el pellejo, y es con el tema de las últimas horas del día, intentar estar relajado y estar tranquilo. Me ha sorprendido con una expresión que has hecho, que luego te diré, lo de que es bueno acostumbrarles a un hábito antes de dormirse, algo de cepillarse. No sé por dónde ibas a salir, Pedro.
Bueno, para terminar nuestra sección, hemos elegido hoy una canción que le dejo a Sergio que la pronuncie.
I Want to Break Free.
Correcto, mi punto
para Sergio. Me gustaba más tu pronunciación, me gustaba más la tuya.
I Want to Make Free.
muchísimas gracias, chicos.
Gracias.
Y aunque estemos de bromas, aunque estemos en este tono así que parezca, bueno, pues más distendido, efectivamente,
es
la
que
información.
Es un día de fiesta, es el día del maestro.
No, pero la información es muy buena y sobre todo lo difícil, parece básico, pero lo difícil es aplicarlo, sobre todo cada noche. Muy bien.
Muy bien,
muchísimas gracias.
Un saludo.
Felicidades, chicos.
Un saludo.
Gracias. I want to break free.